En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este partidazo. Acaban de escucharlo, el Barça se ha presentado ante su afición, lo ha hecho en Montjuïc, que es su nueva casa. La gana del trofeo Joan Gamper al Tottenham 4-2, iba perdiendo 2-1, pero ha terminado remontando y goleando. Los goles han sido de Lewandowski, Ferran, Ansu Fati y Adde. Los chavales del Barça le han dado la vuelta al marcador en la segunda parte con Lamine Yamal, Ansu Fati, Adde, Fermín López. La gente se ha ido con buen sabor de boca en esta presentación del Barça. Por cierto, ojo a Lamine Yamal, que hace cosas extraordinarias a su edad. Dos apuntes del partido. Se ha ido Araujo con molestias en la primera parte. Parece poca cosa, pero ahora preguntamos a Víctor Navarro. Y el otro apunte es que no ha estado Dembélé en la presentación del equipo, con permiso del club, y acaba de confirmar hace unos minutos Mateo Alemán que Dembélé ya está en París. Parece este un problema resuelto, un asunto resuelto. Ahora vamos a escuchar a Xavi Hernández en un momento hablar de Ansu Fati y de Neymar, entre otras cosas. Atentos que Xavi, no sé si por prudencia o por despiste, no, digo por despiste para el informador, no ha descartado nada, ni que Ansu Fati se vaya, ni que Neymar llegue al Barcelona. Nos ha llenado Montjuïc, 35.000 personas. Y este puede ser un problema de la temporada por la lejanía del estadio, el cambio de casa. Por eso Xavi ha hecho este llamamiento.
I l'objectiu no canvia. Segueix sent el de guanyar títols. Guanyar tots els títols aquesta temporada. Aquest és l'objectiu principal. Moltíssimes gràcies. Us espero a Montjuïc. Visca el Barça i visca Catalunya.
Os espero en Montjuïc, ha dicho Xavi a la gente. Bueno, después de esta fiesta queda ahora el problema de las inscripciones. Ya contamos ayer la sorpresa barra preocupación que hay en la Liga con que el Barcelona solo tenga inscritos a 13 jugadores, con Dembélé y con Kessié, es decir, que solo tiene a 11 para el partido contra el Getafe. La solución ya la contamos ayer, que rehabiliten la palanca de los 65 millones de euros que la ha perdido el Barça, o vendan más jugadores. Alguna venta dolorosa de la que se habló durante los últimos meses de la temporada pasada y que afectaría a algún jugador importante del Barcelona. Este que escuchan es Rafa Juste, vicepresidente del Barcelona, sobre las inscripciones.
Yo lo único que le puedo decir a los socios del club es que desde hace mucho tiempo estamos trabajando con esto para poder inscribir a los jugadores. Y lo que sí puedo decir hoy es que tendremos pronto muy buenas noticias.
¿A qué sentido?
Quiero decir, nuestra aspiración máxima es inscribir a todos los jugadores posibles.
Antes del domingo.
Estamos trabajando para que se pueda hacer efectivo.
Estamos trabajando en ello, que recuerda la famosa frase pronunciada por un expresidente del gobierno español. Bueno, el Sevilla, por ejemplo, al margen del Barcelona, que tiene estos problemas, y no es el único, y vamos a hablar esta noche del grave problema que hay en el fútbol español con las inscripciones, el Sevilla parece que lo soluciona. Ha inscrito en el día de hoy a 4, justo antes de que el director deportivo Víctor Horta descartara una llegada de Sergio Ramos.
No existe ninguna posibilidad, entre otras cosas porque tenemos 6 defensas centrales, estamos teniendo problemas con la inscripción de los nuevos jugadores y en el modelo de regeneración de club, de buscar un club con jugadores con plusvalía, de ser un club que apueste por un modelo de fichaje, a día de hoy no existe ninguna posibilidad de que Sergio Ramos juegue para el Sevilla Fútbol Club la temporada que viene.
Jugadores con plusvalía, es decir, jugadores a los que le pueda sacar un rendimiento en la venta, y Sergio Ramos no entra en ese parámetro. Insisto en que el Sevilla ha inscrito esta tarde a 4 jugadores. Por cierto, que el Sevilla-Valencia del viernes, que es uno de los 2 partidos que abre la temporada, que iba a ser a las 9:30 de la noche, se va a jugar a las 10 de la noche. El Sevilla-Valencia el viernes a las 10 de la noche. Noticia de última hora. Un entrenador español deja su equipo. Julen Lopetegui deja de ser entrenador del Wolverhampton. A pocos días del inicio de la Premier, parece que las discusiones sobre los fichajes han terminado con Julen Lopetegui y el Wolverhampton dándose la mano y despidiéndose del equipo británico. Mercado del día, poca cosa. Montoya deja al Betis, se va al Aris. Y en el Valencia, Kovalain se marcha cedido al Estoril. En el otro partido amistoso del día, Compostela 0, Celta 3. Han marcado Aspas, Larsen y La Torre. Y un par de cosas más. En balonmano, el portero del Barça y de España, Gonzalo Pérez de Vargas, extraordinario portero, deja el Barcelona, problemas económicos en la sección del Barcelona de balonmano, se marcha al Kiel alemán. Y esta mañana hemos amanecido con una triste noticia, una noticia que nos deja sin uno de los mejores deportistas españoles de toda su historia. Un pionero. Se ha conocido el fallecimiento de Martín Bahamontes, de Federico Martín Bahamontes, de Bahamontes, el Águila de Toledo, que fue el primer español en ganar un Tour de Francia. Lo hizo en el año 59. Esta es la última vez, lo que van a escuchar es la última vez que el Águila de Toledo estuvo aquí, en el Partidazo. Fue en el año 2015 y contaba cómo fue recibido en su día en ese año 59.
Eso fue único, ¿eh? Algo increíble. Por todos los sitios y por las calles por donde iba, días como lo celebraban. Y claro, para mí era una ilusión tan grande que España, habiendo vivido la guerra como yo la viví, y luego venir estos triunfos. Eso es lo que no me van a quitar nadie.
Tenía 95 años, ha tenido una larga vida y, por lo que hemos sabido, buena vida. Se marcha uno de los mejores deportistas españoles. Descanse en paz, Federico Martín Bahamontes. Esta noche están en el Partidazo Miguel Rico. Hola, Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, familia.
Roberto Palomar. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Mónica Marchante. Hola, Mónica.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Y Siro López. Hola, Siro. ¿Qué tal?
Buenas noches. ¿Cómo estamos?
¿Queréis decir algo de Bahamontes? Que como lleváis tantos años en la profesión y por ejemplo, Mónica es tan amante del ciclismo, se ha ido uno de los grandes, grandes del deporte español. Pionero, porque otros han ganado, pero este ganó cuando no ganaba nadie en España.
Sí, a menudo manoseamos un poco la palabra pionero, pero yo creo que la palabra pionero le va, desde luego, como a nadie, a Federico Martín Bahamontes, que ni se llamaba Federico ni se apellidaba Martín de primero, como has dicho antes, y sin duda es una personalidad extraordinaria, además, la que le acompañaba, no solo por las gestas que hizo, sino por las cosas que hizo, por la cantidad de anécdotas que podía contar este hombre. Una persona sin igual, y la verdad es que una lástima su desaparición, aunque tenía 95 años, era un hombre que había vivido una vida muy intensa, pero yo creo que todos los que queremos y amamos al ciclismo, pues hoy es un día muy triste.
Sí, lo que tú decías es que no es solo pionero en ciclismo, o sea, yo creo que es el primer gran deportista español que nos pone en el firmamento mundial, ¿no? El que hace que un deportista español ocupe portadas, ¿no? En una España, además, que negra, negrísima, pues aislada de Europa y casi diría que del mundo. Y Bahamontes es el hombre que por primera vez un deportista español o un personaje español en materia de deporte pues nos pone en el firmamento mundial, ¿no? O sea que
diría que ha sido el primer ídolo de todo el mundo, yo creo, porque
dada su, de nuestra época, claro.
Dada su edad también fue ídolo de gente mayor que nosotros, pero cuando tú veías el 59, tengo que reconocer que no tenía conciencia de lo que era ganar el Tour, pero sí lo podía tener 10 años después, y te das cuenta de lo que es eso y lo que puede llegar a trascender el que además, como único ganador, sea la continua referencia a la que hacen. Si no es un ídolo, en estos casos se acaba convirtiendo también en un ídolo.
Hombre, se va, yo creo que es el último gran héroe, ¿no? Que quedaba vivo. Si juntamos a Santana, Nieto, y seguramente nos podemos ir un poco más para atrás. Si Santana se hizo una raqueta con el respaldo de una silla, pues la primera bicicleta de Babontes creo que fue a piezas, ¿no?
Sí. 13 kilos veces. Creo que pesaba, ¿eh? 13
sí,
kilos.
Si tenía que correr en yo qué sé, en Bilbao, pues iba de Toledo a Bilbao, se iba en bici, porque no tenía para el tren, era un poco el ciclista del hambre de aquella época. Sí. Y luego seguramente fuera de nuestras fronteras nos miraban un poco por encima del hombro, y en Francia seguramente más. Y a los franceses meterles el agua en casa allí, en sus puertos, en sus montañas y en su tour, me parece que fue una gesta sin precedentes.
Sí, gran escalador. La anécdota del helado la conoce todo el mundo, que esperaba, sí, la gente comiendo un helado en lo más alto porque le daba un poco de temorcillo bajar. Bahamontes. Luego son cuatro más, ¿no?, que han ganado el Tour, Mónica. Indurain, Sastre, Pereiro,
Perico.
Y Contador Perico, y Perico, cinco más. Sí. O sea, tenemos seis ganadores de Tour de Francia, ¿no?
Sí, lo que fíjate que es curioso porque es difícil que los chavales jóvenes que andan hoy en bici pues conozcan a un hombre de 95 años, saben, sí, que ganó el Tour, pero era un hombre que era una delicia escucharle, contando sus anécdotas y todas sus vivencias. Entonces yo creo que al final era un hombre no solo querido porque ganaba y porque ganó y porque fue el primero que ganó, el primer gran héroe del deporte español, sino porque, bueno, yo recuerdo haberle visto no hace demasiado en La Resistencia, que es un programa
de
que
jóvenes,
sigue muchísimos
de
jóvenes. Y la verdad es que fue un espectáculo verles contar, escucharle contando anécdotas, ¿no? O sea que insisto, más allá del deportista, del ídolo, del ganador del Tour, del primer español que ganó el Tour, del primer héroe, es que era un hombre que tenía muchísima vida que contar y muchísimas anécdotas.
Y nos hemos dejado caña, que me apunta Pedro Martín, que nos hemos dejado caña también de ganador del Tour de Francia.
Gran.
Bueno, pues descanse en paz, ha tenido una vida larguísima, lo ha contado muy bien, o sea, tenemos tanto archivo sonoro y videográfico de Bahamontes que va a pervivir su hazaña por siempre, porque lo contaba extraordinariamente bien, contaba muy bien lo que había conseguido en el año 59 con ese Tour de Francia, y creo que ganó seis veces el Gran Premio de la Montaña, era el mejor escalador sin duda de la época. Bueno, Víctor Navarro, Barcelona, hola Víctor.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Está todo en Barcelona, porque hoy ha jugado el Barça el trofeo Joan Gamper. Ha empezado dudando con el equipo supuestamente titular y ha sido un festival al final con los chavales, que la gente se ha ido con buen sabor de boca porque han visto a Lamine Yamal hacer cosas muy bonitas, antes de hacer un gol, Fermín López dar un pase de gol. Ha estado muy bien el final del partido,
Bueno, mira, lo de Lamine Yamal sobre todo, que la afición se ha ido súper contenta de Montjuïc con él. Yo no sé ahora si se hicieron encuestas y qué prefieren, si al Neymar de ahora o al Lamine Yamal. Yo creo que muchos aficionados querrían a Lamine Yamal, porque tiene muchísimo futuro por delante. Ya sabéis que es de Jorge Méndez, que la dejaron cerrada un preacuerdo de renovación antes de irse a la gira con Alejandro Valde y Lamine Yamal, y que deben renovar los dos. Se debe hacer cuando se solucione el tema de las inscripciones, y que es el futuro del Barça. O sea, ha acabado el partido con muy buenas sensaciones, con esos goles también de Ferran, que era el pichichi de la gira, que vuelve a marcar, que luego en zona mixta nos decía Ferran Torres que él piensa cumplir su contrato y que él va a seguir trabajando como hace, en silencio, y seguir marcando goles. Es ahí, le preguntaban si era alternativa a Lewandowski como posible 9, y él dice que se va a adaptar a todo. Y hemos visto un 11 que quizás es el 11 titular que puede tener en mente Xavi, con Ter Stegen, con Araujo haciendo de lateral derecho, que como decías lo han sustituido, pero Araujo está bien, ha sido por precaución, lo que quieren es que esté el domingo contra el Getafe. Estaba Koundé y Eric García de centrales, es verdad que estaba Eric porque Christensen tiene molestias, Alejandro Valde de lateral izquierdo, y ahí el mediocampo es donde pueden tener dudas cuando esté Gundogan para salir de inicio, porque hoy ha sacado a Romeu, Frenkie de Jong, Pedri y Gavi. Veremos cuando esté Gundogan, que ha salido la segunda mitad, veremos cuando esté al 100% si es titular. Y arriba, Rafinha, Lewandowski, de hecho Dembélé ni estaba en el estadio, no lo han puesto ni en la convocatoria, porque cuando ha acabado el partido, justo cuando ha acabado el partido en el Gamper, Dembélé estaba aterrizando en París y ya está en la capital francesa, y se espera que en las próximas horas ya sí, por fin, se pueda hacer oficial su salida del Barça y desencalle eso también las inscripciones, que con la salida de Dembélé se puede inscribir, por ejemplo, a Gundogan.
Bueno, durante la transmisión de TV3 ha hablado Rafa Juste, al que hemos escuchado hablar de las inscripciones. No ha desvelado nada, la intención de solucionarlo, pero sin más. Ha hablado Xavi Hernández, que le vamos a escuchar ahora. Ha hablado Mateo Alemán, que también ha hablado sobre las inscripciones sin desvelar nada, la intención de hacerlo cuanto antes y lo más rápido posible. Pero Xavi no ha hablado Laporta, que en principio yo creo que estaba previsto, pero yo creo que ha dicho, Mateo, Juste, hoy os toca a vosotros, que estamos en una semana complicada. Xavi ha hablado sobre nombres propios. Le han preguntado por Ansu Fati, por Neymar y por el lateral derecho.
Veurem, fins al 31 d'agost...
Hasta el 31 de agosto no podemos decir nada.
El fair play, moltíssim.
Dependemos muchísimo del fair play.
Ansu
está entrenando muy bien.
Ferran también.
Rafa, hay mucha competencia, evidentemente.
Si realmente
Usman se va, necesitaríamos reforzarnos. Veremos cómo acaba el mercado, porque hasta el 31 no podemos decir nada.
No podemos decir res.
¿Qué es lo que te arriba de la llotja?
¿Qué es lo que te llega desde el club de este tema, que afecta tanto a los aficionados, el tema de las inscripciones? Ahora mismo en la web de la Liga hay 13, Dembélé y Kessié que no salen, son 11. ¿Te transmiten tranquilidad desde arriba?
Sí, estamos en el mismo escenario que el año pasado, y tanto el presidente como Rafa Juste y Mateu son positivos. Transmiten tranquilidad, yo diría positividad y tranquilidad. Veremos si realmente lo podemos solucionar de aquí al domingo.
Dos de los goles del Tottenham han llegado por la banda derecha. Siempre has dicho que el lateral derecho es prioridad. ¿Ha de ser prioridad en este mercado?
Es una de las posiciones.
Creo que nos tenemos que reforzar bien y lo saben en el área deportiva. Lo sabe el presi. Veremos hasta dónde podemos reforzarnos debido al fair play. Pero bueno, contento de cómo está entrenando la gente, de la pretemporada. Ahora realmente viene lo bueno.
Xavi, perdona si no toca, pero ahora en redes sociales están revolucionadas. Todo el mundo opina, ha surgido mucho el nombre de Neymar. ¿Entra en tus planes o no?
Però bé, no puc avançar res.
No puedo avanzar nada de nombres.
Ja vaig dir algo de l'any
passat. Al final ja dije algo el año pasado de nombres de otros equipos y se enfadaron.
Veurem què podem fer.
Veremos qué podemos hacer. De aquí al 31 de agosto tenemos marcado y veremos, pero de nombres no puedo avanzar.
O sea, no descarta ni que Ansu Fati se vaya ni que venga Neymar. No dice mucho la declaración tampoco.
Hombre,
¿no?
Dice bastante. Yo creo que
para ti, ¿qué dice, Miguel? ¿Para ti qué dice?
Pues a mí que deja la puerta abierta que se vaya Ansu y abierta para que llegue Neymar.
O sea, para una venta dolorosa y para una llegada ilusionante.
Eso es lo que parece, que luego igual quiere decir otra cosa, pero dicho lo que ha dicho y con el tono que lo ha dicho, yo creo que no ha podido garantizar que vaya a seguir Ansu y que está en función, pues eso, del fair play, de generar dinero, y una manera de generar dinero es vender jugadores a los que no quieres vender. Y lo de Neymar...
Lo de Neymar podía haber dicho que no
y que no hay nada que rascar y listo.
Bueno,
no,
quizá
no,
porque sabe que arriba hace ilusión y tampoco va a decir el que no, ¿no? ¿O porque va a decirle un no a Neymar en público?
Bueno, es que no es el mejor día que para que él diga que no. Y con eso no digo que no tenga razón, que igual la tiene, ¿eh?
¿Por qué? ¿Porque dices que no es el mejor día para que él diga que no?
Porque desde arriba le pueden decir, oye, majo, mira...
Ya, por eso digo que hemos estado público, ¿no?
Hemos estado un año entero aguantando el tiro con Dembélé, porque querías que Dembélé... Cuando menos falta, más falta nos hace. Y está aquí porque le quieres tú, va el tío y dice que se quiere marchar.
Sí.
Claro, no debe ser fácil estar en el pellejo de Xavi para ir diciendo que no a las insinuaciones de arriba.
Yo creo que Ansu es una palanca ahora mismo, por si las cosas se tuercen,
claro,
y se aclara lo de las inscripciones. Hombre, yo pretender que el Barça en una temporada se sanee y que no pase estos apuros y demás, era un poco quimera, porque hemos estado o está cerca de la quiebra técnica. No cesa el negocio, pues porque no puede cesar, no va a caer el Barça nunca, pero yo sinceramente pensé que a estas alturas temas de inscripción y no sé qué lo iban a tener más avanzado. O sea, la liga empieza técnicamente el viernes, el Barça juega el domingo, no puede estar con 13 jugadores inscritos.
11,
¿no?
Creo que el año pasado, la misma mañana del partido, pudieron inscribir a alguien, o sea que esto nos van a tener con la angustia hasta el último momento.
Bueno, sabéis que ayer contamos que en la Liga, lo he dicho ahora al principio, ahí no sé qué palabra cuadra más, si sorpresa o preocupación por la situación que vive el Barcelona. El resto del fútbol español no está tan bien como parece, y ahora lo vamos a comprobar. Pero sí sorprendió porque el Barça esté en esta situación de tener solo 11 jugadores a 4 o 5 días de que tenga que jugar el primer partido. Esto lo vino cantando también un poco Pedro Morata, hablando de las palancas. Que yo sé los números en la radio, y más al aficionado. Decía mucho Ciro Andrés Montes que ningún aficionado iba a Canaletas o a Cibeles a celebrar un buen balance. O sea,
sí.
Nadie, no va, o sea, te le da un poco exactamente igual lo que quieres que gane su equipo. Pero es cierto que la situación económica del Barça empieza a ser muy, muy preocupante. Se ha caído la palanca de 65 millones. En la Liga dan por hecho que se ha caído esa palanca, y lo que creen es que o activan, rehabilitan esa palanca, o hacen una venta. Aparte de Dembélé y Kessié y la salida de Nico González y alguna cosa más, una venta dolorosa importante, o no inscriben a todos. Pedro Morata. Morata, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? A todos, buenas noches.
Oye, Pedro, si más que situar lo mal que están, que lo sabemos, ¿cómo se soluciona esto? ¿Cómo lo puede solucionar el Barcelona? Que tú tienes los números, el fair play, para, o sea, con la venta de Dembélé, sin la palanca, y lo que han vendido de Kessié, y lo de Nico González, y lo que tengan, ¿a quién pueden inscribir?
Bueno, lo primero es que el 4 de julio, aquí en este mismo programa, desvelamos que el Barcelona había dejado de cobrar un tercio, no una palanca, un tercio de la tercera y cuarta palanca, que fue la venta de Barça Studios, el 49% por 200 millones. El Barcelona lo que no ha cobrado es un tercio de esos 60 millones que debía haber cobrado el pasado día 15 de junio. Y el 4 de julio desvelamos que no lo había cobrado. Eso tiene una incidencia gravísima porque le quita directamente de los ahorros que ha producido el Barcelona con salida de jugadores, le quita 60 millones de euros. Yo pensaba que Rafa Juste, en las declaraciones que ha hecho, yo pensaba que él iba a explicar cómo estaba este asunto, que el propio Rafa Juste en el hotel en Estados Unidos en la gira comentó a varios periodistas que ese fin de semana, para finales de julio, estaría ya resuelto alguien que comprara el 16% de Barça Studios y pagase al contado, antes del 31 de agosto, los 60 millones de euros. Sin embargo, de esto no ha dicho nada Rafa Juste, probablemente porque el Barcelona está intentando encontrar a alguien que pague esos 60 millones y ya no vale ninguna otra cosa que no sean que al Barça le entren los 60 millones. Y respondiendo a tu pregunta, Corro, no vale con hacer una venta dolorosa, o sea, por explicarlo. Si el Barcelona vendiese a Ansu Fati por 40 millones de euros, eso le produciría al Barcelona 18 millones aproximadamente de fair play para poder inscribir a algún futbolista. Y lo voy a reducir mucho más todavía para que la gente lo entienda. El Barça, con todos los ahorros que ha producido y la normativa de la Liga, con las salidas de Jordi Alba, Piqué, Griezmann, Umtiti, Nico González, Kessié, contando ya la salida de Dembélé, Trincao, con todo eso, el FC Barcelona puede haber producido aproximadamente fair play directo para poder inscribir jugadores alrededor de 95 millones de euros. ¿Cuál es el problema? Que la Liga te quita directamente de esos 95, que te ha costado un montón hacerlos, te quita 60. Los 60 que te han impagado, te los quita si no los ingresas antes del 31 de agosto. Por tanto, si tú a 95 millones que has generado con un montón de dolor con todas esas salidas, le quitas 60 millones, al Barcelona, estos son cifras aproximadas, porque el Barcelona no las quiere decir, y la Liga tampoco, pero los números son aproximados, pero están en esta
línea.
Muy
cerca, ¿no?
El Barcelona tendrá aproximadamente, sin cobrar esos 60 millones, tendrá para poder inscribir 35 millones de euros aproximadamente. Y ahora, con esos 35 millones, Corrochano y compañeros, tiene que elegir qué futbolistas de los 9 que tiene pendientes de inscribir, a quién inscribe. Pero claro, ¿a quién inscribe con 35 millones? Y ahora pongo un ejemplo muy sencillo. Si eliges a Gundogan tiene aproximadamente 24 millones de euros de salario en las dos próximas temporadas. Pues de esos 35, si inscribes a Gundogan, ya has consumido 24. Si eliges inscribir a Oriol Romeu, que es un fichaje y por lo tanto te contabiliza dos temporadas, yo calculo que a Oriol Romeu le habrán hecho un contrato bajo de unos 6 millones de euros brutos por año, pues ya son 6 más 6, 12. Es decir, tú con todos los ahorros que has hecho, si no cobras los 60 millones de euros, a lo mejor te da en este momento para inscribir a Gundogan y a Oriol Romeu, o a Gundogan y a alguno de los que no están inscritos, que son baratos.
Por ejemplo, llámese Gundogan, Sergi
Roberto,
Marcos Alonso.
Alguno de estos, claro. Si el Barcelona,
o sea, un ejemplo
claro, resuelve
con esos 35, Gundogan, Sergi y Marcos Alonso, sí, ¿no?
Sí.
Esos tres, por ejemplo. O Gundogan y Oriol Romeu. Pero
aproximadamente,
no
sí. Ya. Me puedo estar yendo 5 millones arriba, 5 millones abajo, pero que estamos hablando, por poner un titular, que el Barcelona, si no cobra los 60 millones cash antes del 31 de agosto, va a poder inscribir de los 9 futbolistas que tiene pendientes, que son Gundogan, Íñigo Martínez, Oriol Romeu, Sergi Roberto, Ronald Araujo, Marcos Alonso, Balde, Abde e Iñaki Peña, de esos 9, va a poder inscribir dos o como mucho tres si inscribe a Gundogan y a dos de los baratitos. Tiene dos cosas buenas, y es que, bueno, buenas entre comillas, y es que Íñigo Martínez, como está lesionado, pues no será de los primeros.
Se ha dicho Víctor que seguramente no lo iban a inscribir ahora, claro, porque está lesionado. Bueno, la papeleta es difícil,
es
si,
un
no
problemón,
consigue,
¿eh?
Si no consigue esa palanca. Víctor, lo último que sabes del Barcelona. Ayer decías que había cierta tensión y preocupación evidente. Hoy, 24 horas después, estando en el Gamper, viendo a la gente importante, ¿cómo está la gente del Barcelona?
A ver, los directivos lo que nos decían es que las próximas horas iban a ser claves, porque se iban a desencallar operaciones. Claro, después cuando hemos visto que Dembélé aterrizaba en París, ya era una de ellas. Lo de que sí es verdad que la gente está esperando qué pasa con que sí, porque ya estaba en Francia hace dos días pasando el reconocimiento médico para marcharse a la Liga de Arabia Saudí, y aún no se ha hecho oficial, y están pendientes, ¿no?, de cerrar esa última palanca, la enésima palanca, con un fondo que ya ahora mismo a esta hora no podemos decir si es el fondo alemán o van a optar por otro fondo, pero van a hacer algo express para solucionarlo esta semana. Pero lo que decían, lo que transmitían gente de la directiva, era que las próximas horas serían claves y que iban a intentar desencallar todo. No había un pesimismo de que no estuvieran todos inscritos, pero es verdad que bueno, el nerviosismo de estos días, lo que te decían es que los próximos las próximas horas iban a poder desencallar todo, porque con las operaciones iban a salir adelante.
Aquí yo creo que lo único que se puede opinar es que ayer decía yo que se ha normalizado lo anormal, o sea, que a falta de cuatro días un equipo como el Barcelona no tenga una plantilla medianamente inscrito. Lo que vaya a pasar estos días, yo entiendo y creo que el Barcelona tiene la capacidad para conseguir dinero para tener 15, 16 jugadores. Pero esto es una situación que, como ha dicho antes Palomar, que esto es no sé si es una quiebra técnica, pero tiene un problema económico gravísimo.
Tú tienes que ver, ha repasado Morata todos los futbolistas que ha traspasado el Barcelona últimamente, pero además hay que tener en cuenta que se han ido Messi, Griezmann, claro, Coutinho, ahora Dembélé y todos esos que había, pero daros cuenta que en el baloncesto se ha tenido que ir Mirotic porque no se le puede pagar.
Hoy Pérez de Vargas, Gonzalo Pérez de Vargas.
Sí, en el hockey.
Han cerrado Barça Televisión.
Pérez de Vargas en el balonmano, que se va a ir a jugar a la Bundesliga. Y también
Mirotic,
el capitán. Mirotic en el básquet. También el capitán de hockey tiene una oferta para marcharse a jugar al Benfica. Y es posible que la acepte. O sea, es un caos económico de tal calibre que ya vemos en peso humano todo lo que ha tenido que dejar marchar. Pero es que además está todo lo que hablamos de las palancas, que las palancas no dejan ser otra cosa que tu patrimonio, las joyas de la abuela, y te lo has tenido que vender todo.
Las palancas, Rico, a ver dónde terminan las palancas, porque da una sensación de patada a seguir, da una sensación de...
No, pero y otra cosa, Corro, que es que nos hemos enterado de que no se había ejecutado una de las palancas. Hombre, porque no estaban inscritos más que 13 jugadores.
Claro, claro,
o sea,
efectivamente.
Si no, esto no sale, sí, a la luz.
Bueno, pues aquí está el tema, que imagínate de dónde debe venir el Barcelona en términos económicos.
Y os doy otro dato importante. Esto que estamos diciendo de los 60 millones, el verano que viene, el 15 de junio, vuelven a tener otro vencimiento de 60 millones, que es de las mismas tercera y cuarta palanca. O sea, que se vayan preparando ya para solucionarlo, no el verano que viene cuando falte un mes para empezar la liga, que lo vayan solucionando ya. Y el verano siguiente, el verano de 2025, tienen otro vencimiento de 60. Y añado, Miguel, este es un detalle muy importante, porque una cosa es el fair play, que el fair play es el límite máximo que tú tienes, que te da la liga para inscribir jugadores. Pero el fair play, el límite máximo, sale de la capacidad que tú tienes de ingresos menos gastos. Y os doy este detalle. Y esto es un detalle que está contrastado oficialmente. El Fútbol Club Barcelona, la próxima temporada, sin palancas nuevas, el Barça, con las ventas que ha hecho ya, de inicio abrirá su persiana, empezará la temporada, y esto a ver si el vicepresidente económico quiere decir algo, con un desequilibrio entre los ingresos y los gastos de 200 millones de euros la próxima temporada. O sea, así como esta temporada que se cierra, que hemos cerrado el 30 de junio, el Barça anunció que iba a dar 274 millones de beneficio, claro, ¿por qué? Porque han metido casi 600 millones de euros de ingresos extraordinarios de las palancas. Por eso dan beneficio esta temporada que ha finalizado. Pero la que viene sin palancas, el Barça inicia con menos 200 millones de ingresos gastos.
Insisto en lo que dijimos ayer, que transmiten desde la Liga. La Liga pretende ser inflexible, no solo con el Barcelona, sino con todos los equipos en las inscripciones, porque prefiere ponerse colorado o colorada, la Liga, que temer que haya impagos en el futuro, porque entiende que le ha costado mucho regularizar una situación económica y que ahora no va a estropearlo. Y insisten en que van a ser inflexibles. Ahora nos vamos a dar una vuelta por el resto del fútbol español, que, insisto, salvo excepciones, no está mucho más lejos en algunas ocasiones que el Barcelona, que hay una situación muy difícil. Morata, vamos hablando. Un abrazo.
Gracias. Un abrazo para todos. Buenas noches.
Voy a poner el sonido de Mateo Alemany sobre inscripciones. No dice nada especial, pero es el que ha salido hoy, Rafa Juste y él, para informar a los aficionados de cómo está el tema de las inscripciones.
Sí, bueno, nosotros, como vos te sabes...
Sí, bueno, nosotros sabes las circunstancias que tenemos. Por un lado, las salidas que hemos tenido que hacer para ahorrar las inscripciones de los nuevos fichajes y de los renovados. Por otro lado, estamos en proceso de resolver esta situación del fondo alemán, de esta sociedad que hemos tenido dos pagos que nos hicieron, que se han de resolver también. Y bien, yo soy muy optimista siempre, esperando poder inscribir a todos nuestros jugadores en el plazo más corto posible, y en eso estamos.
Yo creo en la capacidad del Barcelona, creo firmemente. No sé si el domingo va a tener 18, pero creo que va a tener un número respetable de jugadores para jugar contra el Getafe. Creo en la capacidad, pero esto se viene repitiendo en el tiempo y se ha convertido en normal algo anormal. Esto no es normal en el Barcelona que le pasen estas cosas.
Claro.
Y está tratando de salir de una situación muy difícil. Pero insisto, enseguida una vuelta por el resto del fútbol español aquí en El Partidazo.
José Luis Corrochano.
El Partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.